soy un árbol. Y por lo tanto, testigo mudo del mundo y sus cuidados. No hay donde esconderse. No existe ni un solo acto humano o animal que pase desapercibido para el gran testigo atento a los trabajos. Aquella noche, el ladrón huía presuroso por la angustiosa vereda que bordeaba el río. La luna vestía de verde y plata los olivos. Nadie le había visto. Llevaba años esperando aquella oportunidad. El momento había sido el propicio. Jonás regresaba tarde aquella noche y para acortar el trayecto decidió atravesar la espesura del bosque. La feria se prolongó más de lo usual. El trato con aquel mercader extranjero le entretuvo hasta bien adentrada la tarde. Por fin, cuando el sol, aburrido de púrpuras en el horizonte, decidió ceder gentil su puesto a la siempre esquiva y cambiante Selene, cerraron el trato. No fue fácil convencer a aquel hombre de que el precio que pedía por sus piezas de orfebrería era el justo. Jonás era el mejor orfebre de la comarca. Sus joyas adornaban los cuellos de todas las mujeres. Aún la misma reina lucía alguna de las joyas que con singular esmero fabricaba. Su viejo carro cruzó por el bosque desoyendo a la prudencia de sus mansos bueyes, quienes recelosos detuvieron sus lentos pasos al inicio de aquella vereda. La noche se tornó en cómplice del ladrón y con su luz de luna convenció a Jonás para que cruzara. Hacía frío y no hacerlo supondría una hora más de camino. Una hora, 70 minutos, una vida. Jonás moriría. Moriría por ahorrar. Su eterna obsesión lo llevó por fin al cementerio. Trabajaba el oro, sí, y la plata, pero en su corazón no había sino plomo. Plomo denso y espeso, que no dejaba salir nada al exterior. Nada de una mujer, ni el suave báculo de sus caricias en la vejez.
Esas solo quieren mi dinero. Cuando necesite una mujer, siempre puedo pagarlo justo a la posadera.
Nada de hijos, ni del júbilo de verlos crecer en el amor de Dios y de los hombres.
Esos son como chacales. Tan pronto te descuidas y ya te quieren despojar, reclamándote su herencia. Si necesito ayuda en mi trabajo, siempre puedo pagar al hijo del herrero. Ese animal, ese, que solo puede fundir hierro. No como yo, que fundo oro y metales preciosos.
De amigos, ni mentarlos. Nada que decir sobre la amena charla tras la faena hecha en paz y sosiego.
No hay otro amigo que el dinero. Él me sabe consolar. Siempre está a mi lado cuando lo necesito. La mejor conversación es el tintineo de las monedas.
Así pensaba Jonás. Y como tal pensaba, vivía. Y como tal vivía, moría día a día un poco. Bueno, como todos, solo que él, mucho más solo. Los bueyes obedecieron las voces de su amo. El manso siempre es obligado a latigazos. Y comenzaron a caminar. El ladrón pensó al ver las luces de las teas que iluminaban el carro que algún viajero despistado se adentraba en sus dominios. O que tal vez fuera una trampa de los soldados que aprovechando la luz de luna tratarían de apresarlo. El ladrón del vicio hace necesidad y del miedo virtud que le mantiene a salvo. Jonás, confiado en que los forajidos, tal y como era su costumbre, habían bajado a cortar bolsas a la feria, se adentraba cada vez más y más en la espesura, meditando en los sustanciosos beneficios que la transacción con aquel extranjero le había reportado. Hay una sola cosa en el mundo que ni el avaro ni el ladrón pueden obtener robando, y es la salud. Aquel día las fiebres dejaron sin trabajo al ladrón, que falto de fuerzas para correr lo suficiente, no quiso arriesgarse en la plaza del mercado. En sus pesadillas veía siempre al nuevo alférez agarrándolo por el cuello en mitad de la plaza. Decían que en una ocasión partió a un enemigo junto a su caballo. Desde que él llegó al castillo, las cosas no iban demasiado bien para los forajidos. Ya se sabe que el ladrón del vicio hace necesidad y del miedo... Creo que ya dije eso antes, ¿no? Bueno. Con extrema precaución, su inconsciente derratero le llevó detrás de un árbol. Al ver pasar el carro, se frotó los ojos. ¿Estaría soñando o había visto al orfebre solo en su viejo carro? El corazón le dio un brinco en el pecho y comenzó a bombear sangre caliente a sus sienes, inundando su cerebro con imágenes crueles de sangre y barro. La fiebre enrojecía sus ojos y la presencia cercana del oro del orfebre era su bálsamo. Este, entretanto, fiaba su vida en lo ganado. Hoy sería su noche de suerte, pensó el desalmado, y empuñando su cuchillo atajó al joyero en un recodo del camino. La muerte desnuda vino desde lo alto, sintiendo el avaro que de encima de un árbol, una limaña, le atacaba hundiendo su garra de acero en el costado. Viendo certera la muerte, por fin se dio cuenta y exclamó: ¡Ah, nada tengo! Ya no sentía frío, por primera vez en 20 años. Quiso el azar, que es como los humanos llaman, a lo inevitable que hay en sus actos, que el alférez aquella noche decidiera regresar al castillo con su escolta por el mismo sendero. Había sido una buena jornada para él. En la plaza, como era su costumbre, dio muerte a casi todos los ladrones que intentaron enfrentarle. Hallaron el cadáver del orfebre y con él el rastro del carro. Los bueyes hacían su trabajo. Claro que a los mansos les da igual uno u otro tirano. El ladrón, confiado en su botín, no miraba atrás. Nunca, nunca lo hacía. Pronto, el miedo, en la forma del sonido de los cascos de los caballos reales al galope, secó su garganta. Por primera vez volvió la vista y no vio a los soldados, sino los cadáveres de todas sus víctimas siguiéndole a caballo. ¿Será la fiebre? Debo de estar soñando. Bajó del carro y huyó a pie tratando de alcanzar el río para ponerse a salvo. Nunca lo logró. Yo, el viejo Olmo, fui testigo. Aquella noche, el ladrón huía presuroso por la angosta vereda que bordeaba el río. La luna vestía de verde y plata los olivos.